gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, bienvenidos a Sálvalos, un día más aquí en Dynamis Radio, su programa Sálvalos, aquí los jueves por la tarde. Este programa es un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, además esto está muy cerquita del metro de la Luche, o de la Renfe Fanjul, si ustedes lo prefieren. Y desde aquí queremos invitarles a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Queremos también, decirles que es, si van por allí estaremos encantados, que no hay ningún compromiso, por supuesto, nos encantaría conocerles y bueno, nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que estén aquí con nuestro programa. Tenemos una horita por delante para contarles ciertas cosas que Carmen ahora mismo les va a decir. Y si quieren saber más de nosotros, pues nada, búsquennos en iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Aquí a los micrófonos les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia de las Águilas, y como siempre acompañado de Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Aquí estamos, saludando a nuestros oyentes.
Muy bien.
Con pues ganas fenomenal. De pasar con ellos un buen rato.
Pues claro que sí, vamos a pasar un buen rato en esta tarde. Tenemos algunas cosas por delante que ahora Carmen nos va a anunciar. Pero antes decirles que en nuestro número WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54, pueden dejarnos un mensajito. Un mensajito de ánimo, un mensajito de comentarios sobre cualquier cosa que ustedes hayan oído en el programa o lo que ustedes crean oportuno referente al programa de hoy, obviamente. Si es que tienen plena libertad, tienen plena libertad para dejarnos esos mensajes y al final los leeremos. Carmen, ¿de qué vamos a hablar? Veamos ese sumario.
Pues mira, vamos a empezar con el versículo del día, que hoy será el Lucas 11:9. Y a continuación tendremos nuestro espacio La Tertulia. Y hoy tendremos al pastor Paco Sánchez, que además de ser pastor es presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Y después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema o alguno de los temas que vamos a tratar con nuestro invitado. Seguidamente hablaremos, como nos gusta hacer siempre, con el pastor Antonio Amigo, porque él nos informa de las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos también, como nos gusta hacer, con un breve mensaje de salvación. Y todo ello lo acompañaremos de buena música. Y aquí les dejamos para que disfruten del primer tema.
Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados. De placer permitir tanto dolor. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir?
Bueno, amigos, vaya tema que nos ha puesto nuestro amigo Carlos hoy. Buscadme y viviréis, de Marcos Vidal, ¿eh? Tema para reflexionar, encantados de escucharlo. Muchas gracias a nuestro querido Carlos, nuestro técnico ahí detrás de la pecera. Bueno, amigos, pues son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos adelante con nuestro versículo del día. Vamos a meditar sobre este versículo del capítulo 11, el versículo 9 y 10, del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que dice así.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
La verdad es que para mí este texto cada día tiene más significado. Para mí cada día tiene mucha más fuerza. Primero porque el Señor habla de pedir, ¿no? Y yo creo que Dios quiere que le pidamos mucho más de lo que nosotros creemos. De hecho, fíjate, Carmen, yo recuerdo algunas veces que ha habido gente con la que hablo, obviamente no tiene una relación con Dios, digamos, como la debería tener un cristiano, ¿no? O las que tiene habitualmente un cristiano. Pero hay gente que dice, ¿cómo vamos a molestar a Dios con estas cosas tan poco importantes, entre comillas, ¿no? Entonces hay esa sensación de no molestar, no, yo no quiero molestar a Dios, ¿no? Es como si fuera al rey, no, yo no quiero molestar al rey, no, yo no quiero molestar, no, es que Dios no es así, amigos.
Eso es no conocer a Dios.
Efectivamente, Dios no es así, Dios está deseando que nosotros le pidamos, Dios está deseando que por poco importante que sean las cosas, contemos con Él. Yo me acuerdo de esa situación por la que pasa el profeta Elías con los falsos profetas de Baal y les dice, venga, ana, pues si clamad a vuestro dios es, a ver si os ayudan, preparemos un sacrificio, venga, y yo voy a hacer que mi sacrificio descienda fuego del cielo y queme mi sacrificio, así es que a ver si podéis hacerlo vosotros con vuestros dioses. Y me acuerdo cuando se sajaban, dice, sus cuerpos y gritaban y, bueno, yo qué sé todo lo que hacían. Y Elías se reía de ellos y decía, ¿qué pasa? ¿Es que vuestro Dios está durmiendo? ¿Vuestros dioses están descansando, echándose la siesta? ¿No os hacen
está
caso?
De
¿qué
camino.
Pasa?
Esperad un poco, que ya viene.
Entonces, bueno, me recuerda el texto de el Salmo 121, ¿no? Cuando dice que el Señor no descansa ni duerme. Dice, no descansará ni dormirá el que guarda a su pueblo, a Israel. Entonces, la verdad es que nuestro Dios, amigos, está siempre atento, está siempre alerta, esperando una palabra de sus hijos, una necesidad, una petición de sus hijos.
Es que es un Dios cercano y le gusta estar cerca de nosotros, le gusta relacionarse con nosotros, porque es un ser muy comunicativo y relacional. Le gusta relacionarse con sus criaturas. No nos ha creado para que vivamos lejos de él y desconociéndole. Todo lo contrario. Nos ha creado para darse a conocer a nosotros.
Oí decir hace poco a alguien que decía que la oración más inútil es la que no se hace.
Pues sí.
Entonces, la petición más inútil es la que no se...
La que no se pronuncia.
Sí. Bueno, ¿qué más dice? Pues buscad, buscad y hallaréis. Bueno, yo creo que tenemos que buscar, la gente tiene que buscar a Dios, tiene que buscar en Dios, tiene que buscar en la palabra. Hay que buscar, buscar, buscar a todos los niveles, incluso en el plano humano. Porque si no buscas, no encuentras, ¿no? Entonces, bueno, pues le animo también a los cristianos, a los no cristianos, a los que creen menos, a los que no creen nada. Si no crees en nada, busca, porque ahí, Dios está ahí. Si crees, pues fenomenal, busca, porque Dios tiene mucho más que enseñarte. Y si ya crees, pues conoce mucho más de Dios, porque hay mucho más en la palabra que descubrir. Y por último, Carmen dice que llamemos, que llamemos. Y Jesús recordó una parábola, no sé si te acuerdas, de hay dos, ¿no? La de la viuda insistente y la del amigo que va de noche a otro amigo a pedirle algo. Dice, es que vamos, os digo que...
Inoportuno.
Por su importunidad, al final se lo dará. Dice, aunque
una
sea tarde.
Una por ser muy pesada y otro por... Sí. Porque no eran horas.
Hay que seguir, hermanos, amigos. Hay que llamar hasta
siempre
que nos abran.
Es hora.
Y Dios siempre abre la puerta, porque termina el texto que dice, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amigos, Dios quiere que pidamos, que busquemos y que llamemos. Y Él nos ha prometido siempre una respuesta, ¿no? Que recibiremos, que hallaremos y que las puertas se nos abrirán. Así es que, amigos, busquemos.
Y cuando eso ocurra, nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrar, de lo que vamos a recibir, de lo que vamos a encontrar y del el lugar al cual vamos a acceder.
Así es. Dios es un Dios que siempre sorprende.
Amén.
Bueno, amigos, son las 5 y 14 minutos. Y si usted se acaba de incorporar, pues recordarle que estamos aquí en su programa de los sábados, de los jueves por la tarde, perdón, Sálvalos, aquí en Dinamis Radio. Así es que si usted quiere escucharnos un poquito más, tenemos hasta las 6, unos 3 cuartos de hora. Y este programa está presentado por la Iglesia Evangélica de las Águilas, así es que... Si quiere conocernos, estaremos encantados de que nos visite y que nosotros personalmente también nos podamos conocer. Tenemos una reunión especial los domingos a las 11:30 de la mañana. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, eso está muy cerquita del metro de Aluche. Y bueno, pues nada, si no van a ninguna iglesia y quieren visitarnos, estaremos encantados. Y por supuesto, son visitas sin ningún compromiso. Así es que... Nada, amigos, estén con nosotros, quédense o bienvenidos, se acaba de incorporarse. Y continuamos con la tertulia. Saben que nos encanta hablar de algún temita de la actualidad. No tenemos mucho tiempo porque el programa es corto para todo lo que tenemos, entonces hay que restringir el tiempo, pero nos encanta cada 2-3 semanas o una vez al mes, puedes tener, como siempre, a nuestro querido amigo y colaborador Paco Sánchez, que él es pastor evangélico, y bueno, pues él nos trae siempre un par de temitas, 3 a veces, depende si nos da tiempo, de actualidad que queremos compartir con ustedes. Así es que le damos la bienvenida de nuevo. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, bien hallados, ¿cómo estáis?
Pues bien, gracias, Paco,
muy bien,
por
Paco,
estar otra vez con nosotros. Encantado. Y un poco, pues venga, a ver, un poquito así expectante, a ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué quieres compartir con nosotros y con nuestros oyentes?
Bueno, yo encantado de estar con vosotros y con los oyentes, porque claro, es un privilegio. Mm-hmm. Pues sabéis una cosa, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Mm-hmm. Decían mis abuelos. Ah. Ya en la época de mis abuelos se decía eso.
Sí.
Y mira, fíjate, fijaos, muchas personas tienen su esperanza puesta en los avances científicos y tecnológicos, mm-hmm, hoy. Y ciertamente, la ciencia y la industria pues están colaborando al bienestar de las personas. Pero últimamente estamos viendo inventos y desarrollos tecnológicos que se prestan muy fácilmente para hacer un uso malévolo de los mismos,
ajá,
para el abuso e incluso para la extorsión y el robo.
Ajá,
y uno, sí, de esos desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos es lo que han dado en llamar la IA, o la, uh-huh, AI en inglés, ajá, o inteligencia artificial.
Ajá.
Y esta inteligencia artificial es la combinación, tal como la definen los
expertos.
Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.
Ajá.
Y una tecnología que todavía no resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestros días a todas horas.
Ya.
Una de estas aplicaciones que aplica la inteligencia artificial se llama Cloud Off.
Ajá.
Y esta aplicación es la que han usado estos chicos que ha saltado las noticias.
Menuda.
En Almendralejo. Vamos,
vaya sorpresa muy ingrata, no nada grata.
Muy ingrata, sí, señor. Sí. Porque por medio de esta aplicación llamada Cloud Off, que es inteligencia artificial, han conseguido desnudar, o sea, han conseguido fotos de sus compañeras, con esta aplicación las han desnudado y han publicado la desnudez de estas chicas.
La falsa desnudez, claro, obviamente, pero fíjate,
falsa, sí,
que...
obviamente que, falsa.
Pero da el pego, parece real.
No, claro.
Claro.
Exacto, da el pego.
Para quien no conoce.
Las mamás están preocupadas y exigiendo que haya medidas, para que se tomen medidas contra estas cosas.
Uh-huh.
Pero es que, fijaos que... En la inteligencia artificial, que ya está entre nosotros, pues como digo, para ayudarnos en muchas tareas y también para generar caos en la sociedad,
sí,
pues claro, todo depende del uso que le queramos,
claro,
que le queramos dar, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues como vemos, es un uso malévolo de estos chicos que queriendo hacer una gracieta, pues lo que han hecho ha sido meterse
en un lío muy grande.
Y un tremendo daño a estas niñas que inocentemente, uh-huh, pues no ni han sabido que pasaba esto, ¿no? Y pero no solamente esto, sino que hoy hemos sabido de otro grupo de chicos en Huelva,
¿ya?
No recuerdo en qué lugar de Huelva,
sí,
que han hecho lo mismo. Y la excusa de los chicos, cuando las chicas han protestado, es que, ¿por qué os quejáis si luego vais medio desnudas por la calle?
Bueno, una cosa
tremenda, ¿no?
Hombre, ya
ves. Exageran un poco.
No, exageran. O sea, se pasan 20 pueblos, vamos. Es una vergüenza,
bueno,
que
sí,
todavía se diga las cosas de esa manera.
Ahí se podría abrir otro melón.
Hombre, claro, porque es que no hay derecho. Oye, la gente puede ir con libertad como quiera por las calles. Si
sí,
va muy semi, pues bueno, ahí, allá cada uno, en las playas, lo que quiera, ¿vale? Pero eso no es obstáculo.
No, ¿vale?
Para
es excusa,
que
escuchen, no
es excusa, es mejor
para
la palabra.
Para
que estos
nada,
chicos, incluso lo pongan como argumento, o sea, es vergonzoso ese argumento.
Sí.
Paco, yo me pregunto, todos son menores, ¿no? Por lo que yo sé, pero además algunos de estos menores son menores no imputables, menores de 14 años, inimputables.
Claro, por eso se mueven así, porque se saben impunes.
Sí, pero bueno, por lo menos hay muchos que sí van a ser imputados y que van a, porque son, ya tienen 14 años. Entonces los mayores de 14... Y más de 14, a esos, vamos, un juez los va a mandar a un centro de menores. O los va a mandar a hacer una serie de cosas, les va a imponer algún tipo de...
Algún precio tienen que pagar.
Sí, algún precio tienen que pagar, efectivamente.
Por su bien, porque si no la repetirán y más gorda.
Bueno, pues...
Exacto. Aquí, como decía Carmen, aquí se puede abrir otro melón, que
sí,
es qué tipo de educación estamos dando a los chicos.
Sí,
¿no?
También,
claro,
efectivamente.
¿Y qué tipo de libertades, porque
claro,
eso es tremendo.
Claro.
Pues fijaos que la gente, el Parlamento Europeo está,
uh-huh,
tan preocupado por este tema de la robótica y de la inteligencia artificial,
sí,
que han creado unas leyes.
Sí, es que tienen que legislar obligatoriamente, si no, ¿cómo? Fíjate.
Esto es un caos.
Sí, sí.
Y han creado una ley con 6 puntos que son, que son, si queréis, los leo rápidamente.
Sí, sí, a ver. Yo no había oído nada que ya estaban legislando, fíjate. Yo siempre he oído, se tiene que legislar, pero no sabía que en Europa ya están legislando sobre 6 puntos. Léenoslo, sí.
Bueno, se ha creado la necesidad de crear una normativa para regular el uso y empleo de estas aplicaciones. Ajá. Pero mira, el primer punto sería, los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro.
El robot, ahora se refiere al robot, vale.
Sí, sí, porque la aplicación de la inteligencia artificial es
por
para...
Por si te pilla
para,
los pies.
Para robot.
El robot. Claro. Sí. Sigue, sigue.
Pero esto me recuerda mucho a las películas de ciencia ficción que hemos visto ya desde hace muchos años.
Sí.
El segundo punto es que no podrán hacer daño a los seres humanos.
Ya.
Es decir, la robótica está expresamente concebida para ayudar y proteger a las personas, no para hacerles daño.
Bueno, aquí sí, muy bien.
Sí.
Pero están pensando, yo creo, más en robots que en programas inteligentes, ¿no?
Sí, pero los robots se rigen por este tipo de programas.
Sí, ya, pero bueno, que el robot no te haga malo, no te haga daño, pero es que fíjate lo que está haciendo. Bueno, el robot en sí. Venga, sigue.
Pero fíjate la tercera es muy 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 curiosa, dice, no podrán generarse relaciones emocionales.
Pasa, esa no sirve para nada, venga, sigue.
No sirve para nada. La cuarta, está obligatoria la explotación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura.
Vale, sigue. Son máquinas, ¿ves? Por eso digo yo, están refiriéndose más a las máquinas, no a los problemas que puede crear alguien si usa mal estas cosas, a nivel más de ordenadores y tal. Sí, sí, sigue. La última.
Dice que ante cualquier daño, los dueños serán los que asuman los costes.
Muy
y la
bien,
quinta,
claro, sí.
Hay 6. La quinta dice que sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente por los robots o máquinas. Y dice la sexta que las máquinas tributarán a la seguridad social.
Porque
su entrada en el mercado laboral impactará sobre la mano de obra de muchas empresas.
Claro, pero
robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas de los desempleados.
Sí,
o sea, ya cuentan con desempleo masivo.
Ya, pero claro, Paco, están demostrando con este artículo que solamente están pensando en la robótica a nivel de máquina, de ser humano,
de
imitación de un ser humano o una máquina que sirva al ser humano, pero no...
Y en la finalidad de poner la mano.
Sí.
¿Pero qué pasa con estas aplicaciones?
De momento no se meten en el tema de inteligencia artificial, a ese aspecto.
Sí, bueno, tiene que ver con inteligencia artificial porque...
Bueno, los robots están...
Tienen algoritmos trabajan por medio de estos algoritmos, pero sí es cierto que las diferentes aplicaciones que hay, que no solamente la que hemos dicho antes, sino otras muchas, que te hacen cantar, por ejemplo, tú sacas una foto tuya que es estática y con una aplicación empiezas a cantar y mueves la boca.
Claro, es que eso y hay unas cosas ya muy fuertes con eso. También va a haber noticias fake, va a haber de todo a través de la inteligencia artificial.
Hombre, claro.
Pero fíjate, imagínate que estos niños dijeran ahora, oiga, yo no soy yo, este programa cayó en mis manos, pues le echen la culpa al que ha creado el programa.
Claro, exacto. ¿No?
Entonces, claro, ahí tiene que haber una legislación muy clara entre el que usa, el que crea el programa, qué tipo de programas crean, qué tipo de programas se podrían crear, en fin. Bueno, lo peor de todo es la noticia, la desgracia de estas niñas, los resultados,
las
porque
consecuencias.
Al final todo lo que el hombre toca lo estropea, ¿no?
Así es.
Porque eso pasó con las diferentes cosas a lo largo de la historia. Me acuerdo de la dinamita, ¿no? Que era para un bien común y al final acabó siendo un mal.
Y la droga.
La droga, bueno, sí, en cierto sentido, ¿no?
Sí.
La propia bomba atómica con la película esa Oppenheimer, ¿no?
Pues, exacto, eso te iba a decir, la estuve viendo hace poco y es buenísima la película.
Sí.
Muy buena.
Pero el hombre se arrepiente al final de haber creado la...
Tiene un par de escenitas
un poco
fuertes que mejor que vayas a acompañar a tu mujer o de
Las podían haber quitado.
¿Eh? Porque no eran innecesarias.
No tienen nada que ver
eran
con
innecesarias,
el tema.
Así es que lo lamentamos, lo lamentamos. Pero advertimos, para que no digan que aquí, desde este programa, estamos invitando a la gente a ver cosas feas en los cines, ¿eh?
Exacto.
Vale. Bueno, Paco, ¿no tienes una noticia buena que darnos?
Sí, redundar un poco.
Aunque sea rápida, venga.
En la que hablamos la otra vez, dentro de poco, creo que el 11 de octubre, tenemos el estreno a nivel nacional de la película
Sound of Freedom.
Oye, tenemos que estar todos preparados para ir a verla, inundar las salas de cine, para que la puedan poner muchas semanas seguidas.
Muy bien. Muy bien, fenomenal. Pues ha tenido un exitazo en Estados Unidos. Dios quiera que también tenga, al menos, si no un exitazo, sí, un gran éxito o un éxito entre
claro
nosotros.
Claro que sí, un éxito.
Bueno, Paco, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por venir con nosotros esta tarde. Y nada, que el Señor te bendiga mucho. Hasta el próximo día. No sé cuándo será.
Ya hablaremos.
Un abrazo fuerte.
Es un placer escucharte siempre, Paco.
Gracias, Paco. Gracias.
Igualmente, Carmen. Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues después de esta tertulia de actualidad, como siempre, tenemos esa reflexión bíblica que Carmen nos trae. Así es que adelante, Carmen.
Pues Imanuel, cuando escuchaba lo que Paco nos estaba relatando, venía a mi mente claramente un texto muy breve que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1 y versículo 22, que dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque, bueno, yo creo que el ser humano ha heredado de su creador una capacidad increíble, pero increíble, ya lo estamos viendo, para crear. Y así pues se encuentra siempre investigando, creando cosas nuevas y, bueno, avanzando en su tecnología y en su capacidad inventiva. Pero hay una diferencia entre estos dos creadores, entre nuestro Padre Celestial y el ser humano. Y es que efectivamente los dos son creativos, pero Dios está motivado por el amor y por hacer el bien a sus criaturas.
Con diferencia del ser humano.
Claro. En cambio, el ser humano, pues, al ser humano le mueve, pues, el deseo de superación.
Dinero.
Sí, claro. El orgullo, la autosuficiencia, el deseo de mejorar incluso a su creador.
Sí, también.
Es como decir, bueno,
es como
si es que yo,
medio, ¿no?
Exactamente, yo ya no necesito a Dios.
Claro.
Estamos viendo que están creando algunas cosas realmente innecesarias. Están creando un útero artificial donde meter el pequeño embrión para que vaya creciendo sin necesidad de que esté en el seno materno, Manuel.
Uy,
eso
qué
es una...
peligroso es eso.
Pero
Matrix,
eso es una eso
uy,
es una aberración, porque esa criatura crece sana y saludable, acompasada con el latido del corazón de su madre y en comunicación, una comunicación especial e interna con ella. Y bueno, pues ese deseo de mejorar a su creador está encubriendo un deseo de darle la espalda. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado? Pues que, como hemos visto en este caso de la inteligencia artificial usada por unos niños, pues no sé, insensatos, podríamos decir, pues que el invento se vuelve contra el inventor.
Hay un texto, Carmen, que dice: la insensatez está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Biblia, Proverbios.
Sí, claro. Es que, a ver, si en manos de un hombre este invento como es la inteligencia artificial puede ser peligrosa, si ese hombre no es sensato, imagínate en manos de unas criaturas que ya tienen acceso, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano, sin darse cuenta, se busca su propia destrucción. Y profesando ser sabios, yendo por la vida de inventores y de superiores y de capaces, pues se hicieron necios. Necios, insensatos y tropezando. Tropezando en sus inventos.
Y haciendo tropezar a otros, posteriormente.
Por supuesto. Una verdadera tristeza.
Claro que sí. Gracias. Bueno, pues una Una bonita reflexión. Amigos, están ustedes en Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dinamis Radio. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos a su entera disposición. Nos pueden dejar un mensajito, si ustedes quieren, a nuestro número WhatsApp, el 630-04-1554. Son las 17:31 y pueden hacerlo con plena libertad. Les leeremos luego ese mensajito sobre los temas que estamos tratando hoy, cualquier opinión o cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Y bueno, vamos a continuar y, como siempre, bueno, continuamos con la Iglesia perseguida. Y como siempre, para tener esta información, lo hacemos como cada jueves con el pastor Antonio Amigo, pastor y misionero que tiene cosas que contarnos sobre las últimas noticias de nuestros hermanos perseguidos por todo el mundo, que ustedes saben que hay más de 360 millones de cristianos perseguidos actualmente. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy?
Muy buenas tardes. Hoy quiero hacer un pequeño recapitulación de los hermanos que hace un mes fueron sus vidas devastadas por los ataques y los incendios en Pakistán.
Ya. Pues venga,
un mes cuéntanos. Después, sí, un mes después de la violenta turba de extremistas islámicos, Hadi, que es una de las creyentes de este lugar que tuvo que escapar, nos cuenta cómo es la nueva vida de los cristianos desplazados de Jaranwala. Sí. Nuestros hermanos allí siguen buscando una nueva normalidad, pero su horizonte se presenta oscuro y ellos necesitan constantemente nuestras oraciones. Nunca tuve muchas cosas y mi posesión más apreciada está a salvo, afirma Hadi, mientras abraza a su hija Rehena. Por supuesto, los nombres son ficticios. Uh-huh. Ella le frota la frente intentando borrarle las arrugas que parecen haberse vuelto ya permanentes. Hadi es uno de esos miles de cristianos desplazados debido a la violencia en masa que el 16 de agosto por parte de una turba de extremistas musulmanes hacia las comunidades cristianas de Jaranwala. Aquella mañana, desde las mezquitas del barrio, se denunciaron supuestos casos de blasfemia, afirmando que se había profanado el Corán. Todos los cristianos de la zona sabían lo que podía significar tal acusación. En consecuencia, Hadi y tres de sus vecinos decidieron por su propio bien abandonar sus casas, siguiendo los pasos de muchos otros hermanos en la fe que ya estaban contactando con familiares y amigos de otras ciudades. Realmente yo no sabía si íbamos a poder volver a casa, afirma. Su sobrino Sajid, que vive en una comunidad cristiana cercana, llamó a su tío para avisarle de que los imanes locales estaban lanzando amenazas y buscando a los cristianos que habían quemado el Corán. Si no encuentran al hombre al que buscan, van a venir y a quemarlo todo, le advirtió. Coge a Rehena y huye. Te esperaré en el puesto de leche del mercado. Estoy con una creyente anciana, así que llévala en tu moto, por favor. Hadi cogió el móvil, el reloj, algo de dinero y una pequeña foto de su esposa y su hija y se subió a la moto con Rehena. Se encontraron con Sajid, quien subió a la anciana a la moto a la vez que le cogía su bastón y le prometía devolvérselo junto con su bolso cuando volviera a casa. Explica Sajid, conforme se alejaban en moto, vieron como un camión de demolición se adentraba en su barrio. Varias horas más tarde, la mujer de 85 años, Hadi, que tiene 40, y su hija de 8, descansaron en el suelo junto a otros grupos de cristianos que habían huido, escondidos entre campos de caña de azúcar de Jaranwala. Tenían hambre, sed y miedo, además de ser asediados por los mosquitos en aquella densa y calurosa noche de verano. Ellos afirman, son tiempos difíciles para nosotros. Desde su escondite, los creyentes empezaron a darse cuenta de la magnitud de los daños. Seguro que están usando ácido, le dijo uno de los cristianos ancianos a otro, al oler el humo y ver la nube que emanaba de sus casas. Baba, ¿qué es ácido?, le preguntó Rehena a su padre. Hadi no sabía qué responder. Dos semanas más tarde, sigue sin saber qué decirle a su hija. Cuando regresaron a sus casas, justo la noche siguiente a la huida, ya no quedaba nada. Su hogar estaba completamente vacío. El resto de todas sus posesiones fueron destruidas. No sabemos por qué desapareció su mujer, confesó Tag, el pastor de una iglesia local. En consecuencia, Hadi se preocupa mucho por la seguridad de su hijo, de su hija, y no deja que otras personas se acerquen. Fue una gran pérdida. Ellos piden, orad con nosotros para que estos tiempos difíciles terminen pronto. Así que, hermanos, continuamos orando por ellos, porque sinceramente pues sus vidas han quedado traumatizadas, se tienen que recuperar de este shock postraumático después de tanta pérdida. Para que Dios les fortalezca, oramos y nos hacemos uno con ellos.
Amén. Así es. Pues muchas gracias, Antonio. Muy triste la noticia, pero bueno, seguimos adelante orando por nuestros hermanos en todo el mundo y especialmente los de Pakistán. Gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar.
Seguiría escuchando este texto del Salmo 23 de Danilo Montero. Un texto, una canción de hace mucho tiempo, pero que no ha perdido esa fuerza que tiene la propia palabra de Dios. Esa música, hemos podido disfrutarla adorando a Dios con esta canción. Pues amigos, vamos adelante para terminar nuestro programa con nuestro mensaje de salvación.
Jesús, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
¿Irás?, le decía el padre al hijo en esta canción. ¿Irás, irás a morir por los pecadores? ¿Estás dispuesto? Y el hijo, en esta supuesta conversación cantada por Stuart Kyle, que dice: sí, padre, yo iré. Mi vida es para ser usada.
Yes, father, I will go. My life is yours to use.
Sí, padre, yo iré. Las mejores palabras. Hoy quiero compartir con ustedes, con todos vosotros, este texto, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que tiene unos cuantos versículos que vamos a leer. Jesús está hablando, dando una parábola aquí sobre el pastor, las ovejas, el rebaño, la puerta por donde entran las ovejas al redil, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice así el Señor: Jesús volvió a decirles unas palabras. De cierto os digo, dos puntos. Y ahora empieza esta palabra: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Amigos, este pasaje tiene mucho que ver con lo que venimos hablando siempre en este programa nuestro. Estamos aquí para compartir el Evangelio de salvación. Y todo lo que se refiere a salvación, queremos compartirlo. Todos los mensajes que Jesús daba sobre la salvación, queremos compartirlos. Todo lo que sentimos en nuestro interior que puede ser de ayuda para nuestros oyentes tocante a la salvación, estamos ahí para compartirlo. Y Jesús está hablando aquí de un par de cositas. Primera, de la puerta. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Amigos, el propio Pedro, el pastor, sublime pastor, no como el sublimísimo Jesús, ¿verdad? Pero sí, pastor fue encomendado a las ovejas de Israel, a ser el pastor de esas ovejas. Pedro predicó una vez que dijo: no hay otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí al decir yo soy la puerta, está diciendo yo soy el único a través del cual la gente puede encontrar la salvación. Y dice también que antes de él vinieron muchos otros ladrones y salteadores, y Jesús lo anunció también, que vendrán otros profetas, salvo maestros, profetas, mesías, que dirán: yo soy el Cristo, no escuchéis, les dijo a sus discípulos. Así es que siempre ha habido a lo largo de la historia las falsedades, los impostores, los que han venido con apariencia de oveja pero eran lobos, los que han venido con un mensaje que parecía de salvación pero era de condenación al final. Y bueno, pues Jesús habla de sí como la puerta que nos lleva a la salvación. También dice que él es el buen pastor, y el buen pastor, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo dio su vida por las ovejas, pero el asalariado, hablando metafóricamente de nuestro enemigo, el adversario nuestro, el enemigo de Dios y nuestro, el diablo, aquí pues el señor habla de él como un asalariado que no le importa las ovejas. Está ahí, pero que las engaña. Está ahí, pero que luego las deja cuando vienen los problemas. Pero el Señor nunca, nunca nos va a dejar. Fíjense que el Señor aquí está diciendo que Él ha venido para que tengamos vida. Para darnos vida, pero además dice, y vida abundante. No una vida miserable. No una vida como la que pueden tener aquellos que no conocen el amor de Dios, la paz de Dios, la salvación de Cristo. Yo soy el buen pastor. Dice que el buen pastor pone su vida por las ovejas. No sé cuántas religiones conocen ustedes, amigos, en las cuales el líder religioso haya dado su vida voluntariamente, a sabiendas, para salvar a sus seguidores. Jesucristo lo hizo. Y él dijo, no os preocupéis, yo tengo que morir para que vosotros tengáis vida. Pero cuando muera, no os preocupéis, yo resucitaré y volveré a los cielos para preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amigos, el Señor quiere ser su pastor. El Señor ya es mi pastor. Ya es el pastor de Carmen. Pastor de muchos creyentes que están haciendo programas de radio para que usted conozca al buen pastor. Estamos aquí, amigos, para que ustedes conozcan al buen pastor que da su vida por las ovejas. Dice, yo pongo mi vida. Eso Jesús en una ocasión dice, yo pongo mi vida voluntariamente, a nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es lo que hizo. Volvió a tomar su vida de la muerte, de la tumba y resucitó. Termino con este versículo 16, muy interesante, amigos. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y van a oír mi voz. Y formarán parte de este rebaño y yo seré el pastor. Amigos, esto va directamente para ustedes, para aquellos que no han encontrado a Jesús como su pastor. Para aquellos que están dudando si creer o no creer. Para aquellos que no saben exactamente de qué va todo esto. Él vino a lo suyo, dice capítulo 1 de Juan, pero los suyos, el pueblo judío, no le recibió. No le recibió. Dice, pero más a todos los que, después de esto, le recibieron o le reciben, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ser hijos de Dios no es una cosa que nosotros podamos organizar humanamente. Es solamente por el Espíritu Santo. Al creer en Jesucristo, al reconocerle como Dios, como Señor de su vida, como Salvador de su alma, gracias a la obra en la cruz. Así es que, amigos, Él quiere también llevar a todos los que no pertenecieron a la raza judía, que era su pueblo, es su pueblo, pero por un tiempo están ahí esperando hasta que puedan ser todos salvos, como dice la Biblia. Y mientras tanto, muchos que están convirtiéndose a Jesucristo también y pueden ser salvos por eso. Ahora mismo es un pueblo que no ha aceptado a su Mesías, por lo tanto, no puede tener ahora mismo salvación hasta que no acepten al Mesías, a Cristo. Pero a todos los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad y somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, a través de Jesucristo. Si es que quieres tú pertenecer, amigo, a ese rebaño, ¿quieres entregar tu vida a Jesucristo? ¿Quieres que Jesucristo sea tu pastor en esta tarde? Entrégale tu vida. Dile, sí, Señor, yo quiero ser una oveja de tu rebaño y entrar a tu redil por la puerta, por esa puerta que tú eres. Ora, habla con Él y díselo claramente, Señor, Yo quiero entrar a esa puerta, ayúdame. Pídele perdón, aprovecha, pídele perdón por todos tus pecados pasados. Y pídele que te dé una nueva vida. Si lo haces de corazón, Él va a venir a tu vida. Y la va a restaurar totalmente. Y hacerla nueva.
Oh, how, when you live, but in death.
Si has hecho esta oración, si estás interesado en seguir a Jesucristo, puedes buscar unos amigos cristianos, puedes buscar una iglesia evangélica, puedes dejarnos un mensajito. Hay 800 iglesias evangélicas en Madrid, puedes buscar alguna para entregar tu vida a Cristo y seguir y crecer espiritualmente. O puedes también visitarnos si quieres y contárnoslo, estaremos encantados que nos lo cuentes por WhatsApp o que nos lo cuentes en directo visitándonos. Me despido de ustedes dándoles un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y vamos a escuchar algunos de esos mensajitos que nos han dejado. Carmen.
Pues sí, tenemos uno que viene desde Holanda. Nos lo escribe Hobby. Es una mujer que nos dice: buenas tardes, me alegro de escuchar su programa. Me ayuda a estar al tanto de lo que ocurre con los misioneros, las persecuciones. Y también nos añade: cuenten con mi apoyo, con el apoyo de mis oraciones.
Muchas gracias, Hobby.
Tenemos también un mensaje de Rudy que nos dice: Dios bendiga sus vidas, pastores. ¿Y qué razón tiene el pastor Manuel en sus palabras? Todo lo que se refiera a salvación hay que hablarlo, es nuestro deber. Y Rudy nos envía un abrazo. También tenemos a Mancio que nos dice: Dios siempre es Dios y el hombre dependerá, si quiere, siempre de él. Pero además nos dice: oramos por nuestros hermanos desplazados en el mundo, y en el día de hoy lo haremos por Pakistán.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros tres amigos que nos han dejado este mensajito. Que Dios les bendiga a todos, incluso a los que solo han escuchado y no nos han dejado ningún mensaje. Pero esperamos algún día de estos quizá lo hagan. Gracias a todos, que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves, Carmen.
Que Dios les bendiga grandemente.
Adiós.